Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes 20 de noviembre, en el que a pesar de la renuncia de Manuel Marchena a la renovación del Consejo del Poder Judicial, sigue adelante. El PP ha roto la negociación con el PSOE para designar un candidato a la presidencia, del Supremo y del máximo órgano de los jueces. Exige ahora la dimisión de Dolores Delgado como ministra de Justicia. Mientras los políticos se culpan unos a otros del fracaso de las negociaciones, el sector judicial respalda el paso atrás del magistrado Patricia Rossetti.
La renuncia le honra. Manuel Marchena no se va a arrepentir de la decisión que ha tomado. Es una lección de dignidad y de inteligencia, dicen a COPE varios jueces y varios portavoces de asociaciones judiciales. Es una buena decisión para él y para la carrera judicial, que se ha quejado cada día desde que el gobierno filtró su nombre para presidir el Poder Judicial y ayer lo dejaron patente en la jornada de huelga. Quejas por la forma, por saltarse la ley y dar su nombre antes de que los vocales fuesen elegidos. Su nombramiento estaba cuestionado desde el principio, señalan las asociaciones, y el WhatsApp de Cosidó fue la gota que colmó el vaso. Piden al poder político que aproveche la renuncia de Marchena para despolitizar un sistema caduco y viciado. La decisión de Marchena pone de manifiesto la independencia judicial, señalan. La sociedad no puede tener ninguna duda de que los jueces solo se someten al imperio de la ley.
Adif ha abierto una investigación para determinar las causas que han provocado el desprendimiento de un muro que ha ocasionado el descarrilamiento de un tren de cercanías en Barcelona. Una persona ha muerto y medio centenar han resultado heridas. COPE Barcelona. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. La persona fallecida es un hombre de 36 años que salió despedido del tren. La mayoría de heridos, casi todos leves, ya han sido dados de alta. Cuatro de los seis vagones de este tren han descarrilado al topar con un desprendimiento de rocas y tierra provocado por las últimas lluvias y que ocupaban parte de la vía. La malla metálica instalada en esta zona no pudo aguantar el peso. Adif asegura que no hay ningún indicador que haga pensar que el desprendimiento se haya producido por una falta de mantenimiento. Isaías Taboas es el presidente de Renfe.
Ayer mismo la gente de Adif hizo un repaso visual de toda la vía. Por lo tanto, las causas ya las veremos. Hay unas vías que Adif, digamos, había revisado y un tramo en que estaba la vía en perfecto estado y se habían hecho unas actuaciones recientemente.
Este tramo de la R4, a la altura precisamente de Vacarisas, ya ha sufrido otros incidentes similares en años anteriores.
En este martes 20 de noviembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
César Román ha ingresado en la prisión de Soto del Real en Madrid después de no haber querido declarar ante la juez que instruye la muerte de su pareja. El conocido como el Rey del Cachopo negaba en los pasillos del juzgado haber matado a nadie. Tras la visita del presidente Sánchez a Marruecos ayer lunes, el gobierno está trabajando con el país alagüita. ¿Qué criterios hay que fijar para devolver a los menores no acompañados que entran de forma ilegal en España? De los 12.000 menas registrados en nuestro país, 8.000 tienen nacionalidad marroquí. Hoy precisamente es el Día Mundial del Niño, en el que nos animan a vestirnos de azul para exigir un futuro mejor para los más pequeños.
Hello, I'm UNICEF Executive Director Henrietta Fore. For World Children's Day, I'm going blue. Blue.
Es un fragmento del vídeo lanzado por la directora ejecutiva de UNICEF. Mientras desde la UNESCO se reclama a los gobiernos una mayor inclusión de refugiados e inmigrantes en los sistemas educativos, aquí en casa el defensor del pueblo ha iniciado una actuación de oficio para ver si los proyectos educativos cumplen su misión, que los alumnos con discapacidad estén plenamente integrados con el resto de estudiantes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Lo hacemos en primer lugar desde nuestro país vecino, Francia. Se cumplen 4 días ya de las movilizaciones de los llamados chalecos amarillos, que siguen provocando bloqueos en diferentes partes del país y que afectan directamente al tráfico de camiones españoles. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué piden los chalecos amarillos?
Pues mira, es un poco nebuloso, pero lo que dice la gente es que se siente despreciada por las élites, que toman las decisiones sin tener en cuenta el efecto que tienen sobre ellos, empezando por aumentar sin cesar los impuestos, o por también pues el hecho de imponer una transición ecológica, que les parece muy bien, y esa es la razón de la subida de la gasolina, pero que por otro lado toman decisiones incongruentes, como abandonar pues miles de kilómetros de vías férreas. Entonces, en realidad es... quieren que se les escuche, ¿no? Lo que pasa es que luego el gobierno pues parece que está en un callejón sin salida, al menos esa es la impresión que está dando, porque pone todo el acento en los incidentes violentos que ha habido. Como sabéis, ha habido una persona que ha muerto, una manifestante, uh-huh, y una decena de personas heridas de gravedad. Entonces están poniendo el acento en la violencia de esos manifestantes o de esas personas que han provocado esa violencia para hacerles perder credibilidad. Y luego ya el primer ministro, Edouard Philippe, dijo el domingo que el gobierno no piensa regular.
¿Quién está detrás de esta movilización? Esto no surge, por lo menos, porque sí.
Pues mira, es la visibilidad de un doble fenómeno, esto de los chalecos amarillos. Por un lado es ese grito de desamparo de la gente que tiene cada día más dificultades para llegar a finales de mes, y luego es un puro producto de las redes sociales. O sea, el aumento de los impuestos sobre el combustible ha sido la gota que ha colmado el vaso, y entonces la gente ha empezado a protestar en las redes, empezando por una mujer que grabó un vídeo, es una hipnoterapeuta, dirigiéndose a Macron y durante 4 minutos diciéndole: ¿pero qué hace usted con nuestra pasta? Y entonces ese vídeo simplemente se ha hecho viral, lo han visto más de 6 millones de personas. Y al mismo tiempo pues eso ha generado que la gente en Facebook empiece a decir a sus seguidores que había que protestar, que había que movilizarse. Media docena de personas en Toulouse dijeron que ellos organizaban para el 17 de noviembre una movilización, y oye, así poco a poco se ha ido extendiendo, y según el Ministerio del Interior, el sábado pasado 280.000 personas se manifestaron en las carreteras el pasado sábado. Y una cosa que es muy importante es que tiene el apoyo de 3/4 de los franceses, que no estaban ahí en las carreteras, pero que les parece que está justificada esa movilización.
Gracias, Asun.
Un abrazo.
Nos vamos a Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump tiene en mente incluir a Venezuela en la lista de estados que financian el terrorismo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué este paso?
Bueno, pues efectivamente parece que la administración Trump se está preparando para incluir a Venezuela en su lista de estados que apoyan al terrorismo internacional. Esa decisión, si se confirma, si llega a confirmarse, va a suponer un dramático incremento en la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y según la información que publica el periódico The Washington Post, Venezuela acompañaría en esa lista a Irán, a Corea del Norte, a Sudán y a Siria como estados que prestan su apoyo a actos de terrorismo internacional. Varios legisladores republicanos, liderados por el Senado por Florida, Marco Rubio, han manifestado que existen lazos evidentes entre el gobierno venezolano y organizaciones como la libanesa Hezbollah, el Ejército Revolucionario de Colombia o las FARC, y fuentes oficiales no han querido esta mañana confirmar si se ha adoptado ya una decisión sobre este asunto, pero lo que sí es cierto es que en los últimos días el Departamento de Estado ha solicitado numerosos informes a varios departamentos del Ejecutivo sobre esta materia.
Juan, antes de despedirnos, pese al informe de la CIA, acaba de anunciar la Casa Blanca que Estados Unidos sigue siendo firme aliado de Arabia Saudí.
Estaba previsto que hoy el presidente Trump recibiera el informe oficial de la CIA, ese informe al que tú hacías referencia, sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, un informe que no deja dudas y que afirma que el asesinato no pudo producirse sin el visto bueno del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pues bien, el presidente en un comunicado oficial hace unos minutos va otra vez contra sus servicios de inteligencia y afirma que quizás sí o quizás no, todo esto entre comillas, el príncipe heredero supo sobre este asesinato y que quizás nunca sabremos, vuelven las comillas, toda la verdad sobre este asunto. Trump, además de no imponer nuevas sanciones a Arabia Saudí, aparte de las ya impuestas hace unos días a 17 individuos, insiste en la firme relación entre ambos países y pone por delante las relaciones comerciales entre Washington y Riad. Para justificar otra vez esta decisión, dice el comunicado oficial de la Casa Blanca, otra vez volvemos a las comillas, que el mundo es hoy un lugar muy peligroso.
Es fantástico, quizás sí o quizás no, genial. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Chao, amigo. Juan Rosell vive sus últimas horas como presidente de la COE.
vamos a ver cuáles son esas grasas que tiene el Estado y que probablemente se podrían reducir a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, y entre todos identificarlas.
Pues se podrían deducir, duele a los oídos. Bueno, mañana la patronal de los empresarios elegirá a Antonio Garamendi como nuevo máximo mandatario. Hoy en nuestra clase de economía vamos a explicar qué es la COE, cuál ha sido su importancia. Como todos los martes, a esta hora la profe, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué
Oye,
tal?
La COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. ¿Quién lo forma?
Pues mira, vamos a ver, es una organización empresarial, vamos a remontarnos un poco porque yo creo que es importante a sus inicios. Se creó o fue fundada un junio antes de la celebración de las elecciones generales de 1977, unas semanas después de que el gobierno de Suárez hubiera autorizado nuevamente la libertad de asociación sindical. Yo creo que este punto es muy importante. Desde entonces, la COE representa a, yo creo que a la mayor parte de los empresarios españoles, porque al final es una confederación de diversas asociaciones repartidas por toda España. O sea, la afiliación, digamos que se realiza a través de 2.000 asociaciones de base y 200 organizaciones territoriales y sectoriales, con lo cual dentro de COE se engloba a todo el empresariado español, incluso a los a las pymes, digamos, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, efectivamente.
Claro. Si es verdad que el sector productivo español, el 80% son pymes, también están ahí adentro, pero tienen su propia asociación.
Sí, se llama CEPYME, uh-huh. Digamos que está, que son también, bueno, es la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que está uh-huh. asociada a COE, tiene su propio presidente, pero está dentro de COE. Y luego, bueno, pues por otro lado, hay otro tipo de organizaciones, pero todas al final están vinculadas, excepto, bueno, al final hay una serie de empresarios que no se sentían representados por COE, que yo creo que por su grandeza, digamos, y se asociaron ellos mismos y se crearon los autónomos, ¿no? Un poco las asociaciones de los autónomos, pero bueno, esto si quieres lo hablamos más adelante
más
o al
adelante,
margen de COE.
U otro día, porque los autónomos sí que merecen capítulo aparte.
Totalmente.
Dentro de la sección de superhéroes de cómic.
Totalmente.
¿Qué funciones tiene la COE? Históricamente ha sido clave en muchos momentos de la transición. ¿Cuál es su papel?
Mira, digamos que se creó en definitiva para la defensa de los intereses empresariales. O sea, es la voz de los empresarios españoles que actúa como portavoz de los empresarios y como interlocutor ante el gobierno, sindicatos, partidos políticos y otras instituciones. O sea, a ver, de modo que las empresas quedan representadas tanto por el sector al que pertenecen como por el territorio en el que están ubicadas, pero siempre por el presidente de la que llamamos la patronal, ¿no? Es que al final es la patronal de las patronales. O sea, y bueno, pues eso es, en definitiva, la representación de los empresarios delante de en la sociedad civil, digamos, ¿no? Uh-huh.
Claro, esa es la pregunta del millón de dólares. Cuando uno ve COE, CEPYME, FOMEN, el círculo de empresarios, ¿quién representa a quién? ¿De verdad el empresariado español está en COE?
A ver, es que esto ha sido siempre claro, una polémica que ha ido año tras año. Es verdad que en algunas ocasiones, en algunas etapas, COE sí ha representado mayoritariamente a todos los empresarios y en otras etapas, pues los empresarios no se han sentido tan representados. Por eso es verdad que hubo esa escisión de los autónomos que se agruparon en lo que digamos, bueno, hay dos asociaciones. Por un lado, ATA. Y por otro lado está UPTA, que son las mayores, las que al final representan a 2 de cada 3 autónomos, con lo cual fíjate si no se sentían, pues eso, representados. Pero es verdad que COE en algunas ocasiones ha perdido poder, no tenía tanto peso, no le consideran tan interlocutor de cara a defender las medidas o decisiones del gobierno que afectaban a los empresarios. Entonces, bueno, ahí es verdad que ha tenido etapas de muy bajitas, de poca credibilidad, digamos, ante sus propios asociados, ¿no? Uh-huh.
Yo no sé si me como alguno, pero yo me acuerdo Ferrer Salat, Cuevas,
madre mía, a ver, hagamos Cuevas, sí.
Bueno, hasta llegar a Joan Rosell, entre medias Díaz Ferrán.
Pues yo creo que ha habido 6. Ahora no me hagas mucho caso.
Pues yo he contado 5.
Sí, pero creo que son 6. Bueno, yo creo
¿Quién es Antonio Garamendi, María Jesús?
Pues vamos a ver. Oye, Antonio Garamendi, que parece que a lo mejor a mucha gente le sorprende que vaya a ser presidente de la COE, tiene ya una trayectoria empresarial muy importante. Ella, aparte que ya es vicepresidente de la COE. O sea, que ya era dar un pasito más y yo creo que era, vamos, yo creo que todos descartábamos que no iba a haber problema y que iba a ser él, ¿no?, el presidente. Y además es presidente de CEPYME. la patronal, como decíamos, de las pymes españolas, pero es un empresario con muchísima trayectoria, ¿eh? O sea, es una persona que es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y desde muy joven se ha dedicado al mundo de la empresa en una triple vertiente, digamos, ¿no? Se ha dedicado a negocios familiares, a proyectos iniciados por él mismo y está en consejos, o está en consejos de administración y consejos asesores de grandes empresas. Además, empezó muy joven su participación en las organizaciones empresariales, con lo cual yo creo que lo tiene todo para ser el candidato ideal para la próxima etapa de COE, ¿no?
Oye, una pregunta así un poquito a salto de mata, cambiando el capítulo de la COE, sí. Es evidente, no es que parezca, es que es evidente que no va a haber sí. presupuestos el año que viene. Uh-huh. ¿El gobierno está obligado por ley a presentarlos y si no, a convocar elecciones?
A ver, te cuento. A ver, sí está obligado a presentar presupuestos. En cualquier caso, la ley sí que esconde la alternativa a la no presentación de presupuestos, que es la prórroga del presupuesto. O sea, efectivamente, el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. El objetivo es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre de cada año, con lo cual tiene tiempo. Pero, como parece que no va a lograr apoyos suficientes para ello, la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico. Y entonces, automáticamente, se quedan prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior. Con lo cual, aunque no quiera, se presentan. O sea, uh-huh. La ley lo establece y tiene que presentarlo. Esta prórroga tiene alguna excepción. No afecta a créditos aprobados, etcétera, etcétera. Eso ya es muy técnico. Pero en la práctica, cuando un gobierno no consigue el apoyo parlamentario para aprobar el presupuesto, como decías, Ángel, lo más habitual es la celebración de elecciones anticipadas.
Pues mira,
lo que pasa que es que yo de verdad no tengo ninguna confianza en que este ya. Señor que tenemos sentado en el sillón presidencial tenga esa intención. Pero bueno, sería lo más honesto.
No parece.
Sería lo más honesto.
Clase de Economía, todos los martes con María Jesús Pérez. Gracias.
Muchas gracias. Buenas
chao,
tardes.
Chao. Mensajito de línea directa con Belén Montes.
¿Sabes las veces que quieres quedar bien pero metes la pata? Pues eso lo vi, Ángel, el otro día. Un compañero quería fardar delante de su jefe, que eres tú, de su seguro de línea directa. Es que no te lo puedo decir. Es que te lo tengo que contar, pero no te lo puedo decir.
Claro.
Que era mejor y más económico que el suyo. Hasta que el hombre, con toda tranquilidad, le enseñó su seguro de línea directa y le soltó. Llegas tarde. Menudo corte se llevó. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras sí. el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Movarse se emocionó,
sí. Es mi ídolo, ¿sabes? Mi inspiración siempre era. Y
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time, del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es, red de concesionarios oficiales Audi.
De tener un imprevisto en las cuentas de mi empresa a que me avisen para solucionarlo, hay una gran diferencia. Y es BBVA OneView.
Con BBVA recibes alertas de todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descubre más en bbvaoneview.com. BBVA, creando oportunidades.
Ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En Madrid recibe un saludo de Belén Ibáñez. Hoy es el Día Internacional de la Infancia y los niños han sido los protagonistas. Niños como estos que vamos a escuchar son invidentes y han tenido la oportunidad de recibir el libro del gato Zeta en Braille. Este libro lo regala la alcaldesa de Madrid a cada niño que nace en la capital. Ahora ellos también podrán leerlo, como Víctor y Sara.
El gato Zeta es de Madrid. Imagino que vosotros también seréis madrileños, ¿verdad?
No, soy valenciana.
Yo de Canarias.
¿Y qué tal esto de leer la historia de un gato de Madrid?
Pues bien, muy bien.
Porque siempre, no sé, yo siempre he querido vivir aquí, entonces...
Oye, ¿y a vosotros os gusta leer?
Sí.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué os gustan más, los gatos o los perros?
Los gatos.
Gatos.
Los gatos.
Y de niños seguimos hablando, pero de una manera bien distinta, porque hoy hemos podido escuchar a Maite, la madre de la niña de 13 años que fue secuestrada durante 24 horas por un hombre de 39 que contactó con ella a través de un chat de un videojuego. El hombre además abusó de la pequeña. Los rastros de los mensajes fueron claves para la detención, así lo ha explicado su madre en Herrera en COPE.
La niña se conoce que, claro, como no está acostumbrada a salir, pues se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo. ¿Quieres borrar ya? Y claro... Entonces, la niña se conoce que con los nervios no borró nada.
Un calvario de 24 horas. Bueno, pues a pesar de esos casos tan graves como este, Madrid es una ciudad segura. De hecho, es una de las más seguras del mundo. Hoy, la delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital han hecho balance de los 6 primeros meses del año. Nos lo cuenta Ana Palacios.
Bajan 7 de los 10 indicadores de criminalidad. Hay menos robos en general, menos homicidios y asesinatos. Esta es la parte positiva. La negativa, suben los delitos relacionados con la droga y preocupa y mucho el aumento de los delitos sexuales. José Manuel Rodríguez Uribes es delegado del Gobierno.
Que ha aumentado en este semestre, que son las agresiones sexuales o los delitos contra la libertad sexual, se ha comprobado que los autores son autores conocidos. No estamos ante el violador desconocido, sino que se producen en el entorno familiar, íntimo, laboral, de ocio, etc.
Aumentan también, por cierto, los accidentes de tráfico y los atropellos.
Bueno, pues cuando son las 7 y 52 minutos, nos ocupamos del tráfico.
Carburantes BP Ultimate con tecnología Active te ofrecen la información del tráfico.
Y lo primero es salir a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la DGT está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y circulación lenta de salida por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Getafe y Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. Con dificultades también en la A6 en Majadahonda, el Plantío y Aravaca en ambos sentidos y densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M40 en Hortaleza, recintos feriales sentido A2, Coslada hacia la A3, Valdemarín, dirección A6 y Villaverde en ambos sentidos.
Eso en cuanto a las carreteras en las calles de la capital. Recuerda que ya se ha abierto el túnel de O'Donnell, pero sigue cortado el túnel de Río Rosas, sigue cortado completamente. El de Pío 12 está cortado sentido M30, el de Cristo Rey sentido A6, el de Sinesio Delgado con Castellana, Sor Ángela de la Cruz en ambos sentidos y el de María de Molina en su acceso por Velázquez. Y en la M30, lo peor está ahora, desde el Nudo Norte hasta el Puente de Vallecas y también en la zona del Puente de los Franceses. Son las 7 y casi 54 minutos.
Rápido, pide un deseo.
Pues ir a Perú, ¿por pedir?
Deseo concedido. Mi BP celebra el 20 aniversario de su catálogo y todo puede cumplirse. Reposta 30 litros o más de carburantes BP. Crea tu lista de deseos Mi BP y gana miles de premios, fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus. Ahora BP te lleva aún más lejos. Visita lista de deseos mibp.com y sopla las velas.
En cuanto al tiempo, pues ya lo has visto, ha sido un día bastante lluvioso esta mañana, hasta se ha llegado a inundar la Plaza de Colón. Y mañana, bueno, pues seguiremos con cielo nuboso y posibilidad de lluvia. Las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 11 grados en el centro. En la sierra ya está nevando y aquí ahora mismo tenemos cielo nuboso y 9 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una idea que no llevas a cabo solo es una idea. En EAE Business School apoyamos tus ideas y te acompañamos hasta hacerla realidad. Descubre nuestros másters y MBA en EAE.es y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Infórmate ahora y aprovecha las ventajas de la matrícula anticipada. EAE. We make it happen.
¡Libre! ¡Quiero ser libre!
Pues cómprate un Smart eléctrico. Pasarás y aparcarás gratis. Madrid será tuyo. Ven ahora a Motor Mecha y llévate tu Smart for tu eléctrico con los dos primeros mantenimientos incluidos por 220 euros al mes. Olvídate de los protocolos y restricciones. Ve por libre con tu nuevo Smart eléctrico por solo 220 euros al mes. 10 unidades disponibles. Ven por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de varias semanas pensándoselo, la Comunidad de Madrid ya se ha decidido. Va a presentar dos recursos contenciosos administrativos contra Madrid Central, la gran APR que va a llevar a cabo el gobierno de Manuela Carmena. Nos trae más detalles Álvaro Cutaleng.
Recursos que se van a presentar a lo largo de esta semana, de los que el presidente Ángel Garrido va a dar mañana más detalles, y recursos con los que la comunidad espera que el ayuntamiento recule y retrase la entrada en vigor de esta PR, lo explica el vicepresidente regional Pedro Royán.
Aún no perdemos la confianza en que pospongan la entrada en vigor de Madrid Central en tanto en cuanto no existan las condiciones y las garantías, así como también las infraestructuras necesarias y suficientes.
Pues de momento el ayuntamiento hace oídos sordos a estos recursos. Es más, la alcaldesa Manuela Carmena espera que la justicia les dé la razón.
Existe ahora mismo un procedimiento en uno de los tribunales. Esperamos tener una resolución muy pronto y que sea positiva. Eso le hará desistir a quien vaya a hacer otra nueva acción, ¿no?
Más clara aún ha sido la delegada de movilidad. Inés Abanés asegura que tiene demasiados problemas como para pensar en Ángel Garrido y en sus denuncias.
Y hablando de Madrid Central, hoy hemos sabido que los paneles informativos que se colocarán en los viales de acceso a la APR no estarán operativos hasta el mes de mayo, aunque el ayuntamiento ha precisado que esos paneles no son imprescindibles para el funcionamiento de Madrid Central. Las cámaras de vigilancia y el sistema informático que permitirá multar costará más de 11 millones y medio de euros hasta 2025. Las críticas por la falta de información de Madrid Central no han llegado solo desde el PP o Ciudadanos, sino también desde el PSOE. Chema Dávila ha pedido al Gobierno municipal que subsane errores como estos.
Por ejemplo, que el folleto informativo que se planteó en una rueda de prensa que se planteaba la campaña informativa el día 15 sigue sin estar colgado en la página web. Si entramos en el apartado parkings de uso público en Madrid Central, solo contiene las condiciones de acceso, pero por ejemplo no contiene un mapa con su localización. Se incluye en la página web un documento que es madridcentral.modelo de gestión que contiene algunas contradicciones respecto a lo que aprobó la Junta de Gobierno finalmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La mala alimentación y el sedentarismo tienen graves consecuencias para nuestra salud. Acaba ahora con este problema. El Hotel Villa Padierna Termas, en Carratraca, Málaga, está especializado en programas de adelgazamiento. Con supervisión médica, une terapias con aguas mineromedicinales, cocina saludable y ejercicio físico para restablecer tu figura. Llama ahora y solicita tu plan personalizado. Pierde hasta 4 kilos en una semana. Infórmate en el 952 48 95 42 o en villapadierna.es.
Llega al Teatro Real tras 20 años de ausencia Turandot, la última obra de Giacomo Puccini y el gran acontecimiento cultural de esta Navidad. Una nueva producción firmada por uno de los directores actuales más aclamados, Robert Wilson, con un reparto estelar y dirigida por el maestro Nicola Luisotti. No te pierdas esta obra maestra del 30 de noviembre al 30 de diciembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.com. Ópera patrocinada por Telefónica.
Si eres muy de ciudad, pero también muy de viajar, hay un coche igual que tú.
y vas a disfrutarlo sea cual sea tu próximo destino. Llévate un Mercedes GLA 200D por 239 euros al mes con seguro, garantía y mantenimiento incluidos. Y disfruta del SUV compacto perfecto para la ciudad y para salir de ella.
Grupo Itra, tu concesionario oficial Mercedes-Benz desde 1969.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y un apunte más, la Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en Villaverde y ha detenido a dos hombres que regentaban este piso abierto las 24 horas del día. Vamos, como para tenerlos de vecinos. Hasta aquí las noticias de Madrid, ahora continúas con La Linterna, que sigue encendida con Ángel Expósito y toda la información, aquí, en COPE.